La mesa ampliada para recibir a nuestro obispo, Monseñor Juan Rubén Martínez.
Bueno, buenos días.
Buenos días.
Bueno, acá se suman Betty y Juan también. Una linda mañana por ahora.
Cierto.
Tenemos que decir por la linda mañana de lo meteorológico, porque
no tiene otra connotación.
Yo no tengo poder decir una mañana lo de Racing. Hace rato que lo
hacemos. Creo que la camiseta fue el problema, ¿no? La camiseta.
Bueno, esa camiseta que pusieron era de 1904, la primera camiseta. Para mí le trajo Jetta, no sé. Pero bueno, los Boca están contentos por lo menos.
Sabemos que el fondo tiene un fondo,
¿no? Compartimos Rivera nada más.
1-0 acá, después San Pablo de Ray, que va bien. Muy contentos de poder compartir siempre con la audiencia. Y sé que estuvieron comentando con Jorge Antunes recién,
sí.
Algunos momentos y reflexiones y compartir del encuentro de la Semana Social en Córdoba, 4, 5 y 6 de septiembre. Bueno,
sí. Puentes hacia el bien común, ¿no es cierto? Creo que fue el lema de este encuentro. Ayer también hablamos con la experiencia de Ali Mendar, que tiene misiones, ¿no es cierto?, con la experiencia de esto de tener más de 600.000 kilos de alimentos y contribuir, digamos, a la cuestión social de comedores aquí en Posadas y en misiones, más que nada.
Claro. Bueno, es cierto, porque siempre será un tema que nos preocupa mucho, porque obviamente, dice, ¿por qué nos preocupamos por la temática social? Y para algunos que escuchan por ahí, dicen, ¿por qué no hablan del Evangelio? Y parecería ridículo que se haga a veces ese tipo de comentarios, ¿no? Porque el Evangelio el Evangelio no es meramente hablar de que hay que rezar o que hay que o algún texto bíblico. Hablar del Evangelio para nosotros los cristianos tiene obviamente la implicancia de hablar del Evangelio encarnando el Evangelio en las realidades humanas, en las problemáticas sociales, en lo que vivimos, porque el Evangelio de Jesucristo tiene que impregnarse en nosotros. Buscamos estos valores que Dios nos da, estos dones que Dios nos regala, queremos que se impregnen también en las situaciones humanas. Y entonces, obviamente, esto de que Jesús reiteró ya del Antiguo Testamento, amar a Dios sobre todas las cosas y al hermano como a nosotros mismos, la fraternidad humana, el otro, no puede estar ausente. No solo no puede estar ausente, si los otros, y sobre todo los más pobres, estuviesen ausentes, no estaríamos siendo fieles a Jesucristo. Entonces la dimensión social es una dimensión que fuertemente preocupa a los cristianos y obviamente preocupa a la Iglesia. Bueno, en relación a eso hay una comisión dentro de las distintas comisiones que hay en la Conferencia Episcopal Argentina. Hay distintas comisiones. Yo estoy, de hecho, en la Comisión Episcopal de Educación. Después hay otras, catequesis, está Cáritas, está. Y hay una comisión que es pastoral social, que organiza la Semana Social, que habitualmente se hacía en Buenos Aires,
Mar del Plata.
Mar del Plata.
Ahora lo federalizaron más, decían un poquito.
Sí, sentido. y se fueron a Córdoba.
A Córdoba, sí.
Se fueron a las montañas, un poquitito. Después dirán, bueno, alguna vez vendrán a la selva. Bueno, espero que me vayan a hacer, pues van a Córdoba. A Jorge Antunes había que preguntarle.
Si elige la selva, tenía que organizarlo, ¿no?
Le dije, ¿no te quedaste unos días en casa? No, tuve que volver. Fui a la reunión, bueno. No, y la Semana Social, todos los años se realiza, este año se hizo en Córdoba, y la verdad es que siempre viene bien. De hecho, de nuestra diócesis fueron dos, participaron, y bueno, creo que es algo buenísimo que vayan y que se pueda reflexionar sobre la realidad argentina, donde están temas que nos preocupan. Y bueno, el tema, que el título que tiene, de alguna manera ya revela una respuesta a algo que sentimos como un problema actual, contemporáneo, por lo menos, ¿no? Puentes hacia el bien común. Porque culturalmente hay una ola en el mundo, podemos decir, cosas que siempre están, digamos, no es que son nuevas, pero que se van acentuando mucho en este tiempo, sobre todo en la Argentina, donde la palabra bien común es una palabra poco escuchada, y donde todos los planteos parecería que se hacen están planteados desde un profundo individualismo, donde los que están mal es porque de alguna manera no trabajan o quieren estar así. No quiero meterme en el tema, pero creo que un diputado nuestro, Herrera Watt, sacó un proyecto.
Lo presenta hoy en el Parlamento, ¿no? Hoy a la mañana.
Claro, sí, sí. Hoy a la mañana.
Sí, sí, sí.
Sí, que es sobre este lío que hay de millones de argentinos que tienen una deuda,
sí.
Una deuda que se fueron endeudando para comprarse autos
electrodomésticos
sino comida, digamos. O sea, la verdad que es un tema tan básico y que involucra a tanta gente, digamos, que revela la situación en la que estamos, digamos, una situación lamentable, en la que millones se han endeudado por pequeños créditos. En realidad, tengo que pensar,
gastos corrientes, ya no son proyecciones de decir, bueno, voy a hacer un proyecto y me voy a endeudar para esto. Son gastos corrientes.
Comida,
cosas, medicamentos.
Lo cual revela es una expresión de la pobreza, digamos. Y para colmo, no hay escucha. Acá pone algo de eso en el. Vamos a brevemente reflexionar algo del documento que emite el encuentro de la Semana Social. Pero no hay escucha al problema. Por ahí alguno dice, lo que pasa es que compraron televisiones para mirar el mundial. Sí. Lo cual es una estupidez. Es una, a ver, una reflexión, una expresión así, que menosprecia a la gente, digamos. O sea, menosprecia a la gente. Y creo que de alguna manera todo eso nos genera mucha preocupación. Ya este título, Puentes hacia el bien común, está planteando la importancia de la justicia social, que es un tema que también de alguna manera se despreció alguna de estas teorías que pululan, decían que la justicia social era un robo, sacarles a uno para darles a otro, lo cual es un disparate. La justicia, para que haya justicia, la palabra justicia tiene que ser necesariamente social, o sea, porque el hombre tiene una dimensión social. Entonces no puede ser una plantear una justicia individualista. A ver, para decir la palabra justicia tiene una connotación que se diga no social, justicia no se puede decir social, hay que decir justicia individualista. Parecería un disparate. La palabra justicia social tiene total razonabilidad y no podría ser de otra manera, para hablar en contra de la justicia social como palabra.
Claro, de hecho la justicia es necesaria en la sociedad y es la que lleva paz social.
Claro, tiene una dimensión social.
Exacto.
O sea, si está el poder judicial, tiene que tener la equidad suficiente, tendría que tener, pongamos en potencial, la justicia tendría que tener la equidad de llevar paz social con sus decisiones. Bueno, de una justicia independiente y con sus. Bueno, la preocupación es una preocupación que está. Se emitió en Córdoba. La verdad es que se emitió de una manera muy tranquila. El texto es muy tranquilo, no. Y plantea un poco, bueno, reunidos acá en 2026, nos hemos encontrado bajo el tema puentes hacia el bien común. En este cambio de época queremos continuar la senda de organizar la esperanza, asumiendo que el bien común no es una abstracción teórica. Importante, no es algo abstracto, sino la forma social de la dignidad humana. El bien común es la forma social de la dignidad humana. Es cierto, si no hay bien común, buscamos el bien. En general, obviamente no trabajamos por la dignidad humana. Comprendemos que la justicia social es el criterio estructurador y la herramienta indispensable para hacer real este horizonte de plenitud, acortando distancias y garantizando la equidad tanto en el punto de partida como en el camino de nuestro pueblo. El tema de la garantizando la equidad. Bueno, aquí hay un comentario solo del primer párrafo, digamos. Por una parte, quiero hacer una crítica a una expresión que hoy se dice mucho. A mí me preocupa, entre preocupación y me trae preocupación y me trae, en el fondo, digo, ¿qué quieren decir con esto? Porque muchos discursos uno escucha porque la gente de bien. ¿Escucharon eso?
Sí, se escucha.
Porque nosotros hay que trabajar para la gente de bien. ¿Qué quieren decir?
Definamos qué es gente de bien.
¿Qué quieren decir con gente de bien? ¿Quiénes son gente de bien? La gente de bien.
Los que no están condenados, podríamos pensarlo así, como que súbitamente se viene la idea.
No sé, por eso, ¿qué es lo que quiere decir con gente de bien?
Claro.
Gente de bien son los que pagan los impuestos. Son los que. Los ciudadanos que. ¿Qué es lo que se quiere decir con eso? Porque es muy difícil hablar, hablando teológicamente, nosotros creemos que el mal es moral. En teología. O sea, todos tenemos, participamos del bien y del mal. Todas las personas. Y no hay ninguno que pueda decir, toda esta gente son los buenos y todos estos otros son los malos. Esa categoría cristianamente no existe. Teológicamente es incorrecta. Teológicamente es incorrecta. ¿Por qué? Voy a explicar para nuestra gente. Porque no existe el mal, es moral. Porque todos participamos de alguna manera del mal. Ni el presidente de la República, ni el gobernador, ni pueden decir, son perfectos, digamos. O qué sé yo, fulano de tal es perfecto. Como que solo bien. No. Y después no existen materializar el mal, como decir, esta zona es mala. Es un error. No hay barrios malos. A ver, ¿se entiende esto?
Sí, a veces se estigmatiza también, porque por ejemplo hay cuestiones que acá en Posadas siempre ocurrió, ¿no es cierto? El barrio allá de la zona es periférico, hay personas que delinquen, que roban. O sea, se estigmatiza también, ¿no es cierto?, esas cuestiones que
y se hace, hablando más filosóficamente, materializa al mal. Como tal zona es mala.
Una etiqueta.
Tal clase es mala. Se lo puede hacer de distintas maneras, desde lo ideológico. Sí. Cuando había teorías más marxistas, qué sé yo, la oligarquía es mala y el proletariado es bueno. Esa es una categoría errónea, digamos. O tal barrio es malo, el bien y el mal está en cada uno, está en cada uno. Cuando escuchen a la gente de bien, entiendan que es un error. El que dice eso está en un error filosófico, teológico, no entiende lo que dice. No existe la gente de bien.
¿Cuál es el criterio?
Existe la gente de bien y del mal, porque a ver, que tiene la primera piedra el que no cometió ningún delito o que no hizo ningún, no dijo o hizo algo mal. ¿Es así o no es así?
Sí.
Yo podría decir, yo soy perfecto, yo no. No, o sea, esa es una primera observación. No existe la gente de bien ni existe la gente de mal. Porque decir, es para la gente de bien, es quiere decir que hay otra gente que está en el mal. Y ese criterio lleva a muchos errores. Porque lleva al error de considerar, a ver, esto lo digo también como hago responsable de lo que digo, de estos niños que ahora empezó a aplicarse esta ley, que están presos y que los ponen presos, no se puede decir que sean niños malos. Cometieron delitos, pero no es que se tiene que estigmatizar diciendo estos niños tienen que ir presos porque son malas personas. Sustancialmente, esto es sustancializar el pecado, decimos en teología, o sustancializar el mal. Son chicos buenos y malos. Entonces es cierto que donde se los ponga tiene que ser lugares para mejorar. Antes había reformatorios.
Sí, antes del 1900.
Bueno, yo me acuerdo de un compañero, un amigo del barrio, había venido a un reformatorio cuando yo era chiquito, hace mucho, ¿no? De esto. Bueno, vivía en mi barrio y el pibe, cuando vino, había venido a un reformatorio. Fíjate que era, eso habrá sido en el 60 y algo, qué sé yo.
Claro, la ley de Gotha en 1900 que justamente buscaba eso, ¿no? Todo chico que estaba en la calle era malo de por sí, se lo llevaba.
Bueno, eso. Este vino un reformatorio. Pero había lugares para situaciones especiales. Bueno, a ver, había lugares, digo. Ahora lo que pasa es que no hay lugares.
No. Lo que están tan desbordados de
población claro. Nacional. Y desde el tiempo que se sacó esta ley al ahora, ¿qué poder económico tienen los estados municipales, provinciales, nacionales para haber hecho lugares donde estén niños presos? Digo, todo un tema, ¿no?
Sí, de hecho siempre se pensó la cárcel es para reinserciones, no para castigo. ¿Cuándo se cumplió eso? Claro, tenés cárceles sumamente abarrotadas, comisarías haciendo las veces de cárceles porque ya no hay lugar. Esto pasa acá en la provincia de Misiones, también hay lugares donde para determinados crímenes federales no alcanzan los lugares y están pidiendo asistencia a la provincia que les ceda pabellones para los delitos federales porque están abarrotados. ¿Qué tipo de reinserción podemos tener?
Y ponen la palabra que sean lugares educativos. Sí. Y bueno, vos decís... bueno, hay que ser realistas, chamigo, hay que ser realistas. O sea, acá falta una cuota de realismo. Bueno, hablando del bien común, se piensa realmente en el bien común, porque a veces también se dice esto como una abstracción teórica, y en realidad es la forma social, el bien común, de la dignidad humana. Entonces, cuando uno se plantea una situación coyuntural, como esto del endeudamiento de la gente que tiene, hay que ligarlo a la dignidad humana. Son gente que muchas veces, en gran cantidad, porque no se puede tampoco absolutizar, en gran cantidad, sí, hay muchos endeudados con elementos básicos de sobrevivencia ligados a la dignidad humana, que es comer, que es proveerse de remedios.
Los servicios básicos.
Los servicios básicos. Bueno, eso. O los niños presos que cometieron delitos, pero de alguna manera no se puede eliminar el que aún siendo niños que cometieron delitos son dignos humanamente. Entonces hay que proveerles de una de contextos en donde puedan mejorar su dignificación humana y no empeorarla. Bueno, es un párrafo, para decir la justicia social es el criterio estructurador y la herramienta indispensable para hacer real este horizonte de plenitud, acortando distancias y garantizando la equidad. Bueno, tanto en el punto de partida, en el camino de nuestro pueblo. Bueno, la equidad, obviamente, es otra palabra en desuso, y que lamentablemente el mundo cada vez más está padeciendo esta maldita, lo digo así, con intención, esta maldita grieta de que cada vez hay menos que tienen mucho y muchos que tienen menos. Esa es una grieta, obviamente, absolutamente contraria a la palabra equidad, donde tendríamos que pensar un mundo que distribuya mejor las riquezas. ¿Cómo estamos viviendo? Estamos viviendo en un mundo y en una Argentina donde la grieta se profundiza, la peor grieta, más que la política, pero que tienen que ver, más que la política, es la grieta de ricos y pobres. Esta es la grieta. Las grietas después cada vez se van haciendo más difícil, porque las grietas cuando se profundizan son más difíciles de tender puentes para que se disminuyan las grietas. Hoy, el camino que vamos siguiendo en la Argentina es de grietas más profundas. Yo no sé si la gente que trabaja en Vaca Muerta está mejor. Podría ser. Podría ser que haya sectores de ahí que tengan más trabajo. Pero el trabajo ordinario de la industria, que es uno de los ejes que toma este documento de pastoral social, queremos abordar también el eje economía, producción y trabajo. Bueno, el eje economía, producción y trabajo, la verdad que forma parte de esta grieta que va haciendo que haya cada vez menos producción, una economía que social no es, porque no tiene en cuenta las situaciones sociales de nuestra gente, el comercio que le va mal, la industria ordinaria, habitual, que le va mal, bueno, y la producción, que cada vez es menor. Bueno, todo esto es parte de un bien común, que es una palabra como que se va diluyendo, donde se busca el bien particular y no el bien común. El bien particular de unos pocos. Bueno, eso.
¿Cómo cuesta razonar, ponerse en el lugar del otro? Un ejercicio que yo creo que no logran hacerlo. Ejemplos. Bueno, pero no son muchos los que están pidiendo créditos y demás. La lógica de la gente que tiene necesidades, o lo puedo decir directamente, la gente, lo que la gente pobre, recurre muchas veces a su familia. La fuente de crédito muchas veces es la madre, el hermano, que no están bancarizados y que no van a salir a las estadísticas, que el Banco Central no lo ha informado. Entonces dicen, no, pero las deudas con las entidades financieras. Pero hay otro montón de deudas que le salvó la abuela, que le salvó el tío, que le salvó el hermano, que le prestó plata, que también es una deuda que está totalmente fuera del sistema. Y eso no está reflejado en ningún lado, porque no cotiza, porque no se lo puede medir. Pero bueno, eso es otra cosa. Y lo otro, padre, cómo hemos naturalizado situaciones que en su momento deberían haber sido escandalosas, pero no nos pareció tan mal. Ejemplo. Antes, y ahí vamos a apelar a nuestros años de los que tenemos, pero hace mucho uno podía acceder a una vivienda. Después pasó un momento donde ya no se podía, y el chico que formaba una familia se iba a vivir al fondo de la casa de los padres, y ahí construía su casa. Entonces, ya ese no podía acceder a una vivienda. No, bueno, pero él resolvió su problemita y está viviendo en el fondo de la casa. Y ya era una crisis habitacional. Y después, cuando ya no hubo ni forma ni de vivir en el fondo, recién tardamos 50 años para decir, ah, pero tenemos una crisis habitacional. Ya había en ese momento, porque el indicador era que dos familias viviendo en una misma propiedad era imposible hacerlo. Y sin embargo se hacía. Era la solución que se encontraba. Y el padre, la madre o la abuela cedía parte de su terreno para que el chico no quede en la calle.
Sí. Pero nadie se escandalizó. Cuando no se sumaban todos a la misma casa.
Y están viviendo, exacto. Y hay multiplicidad de familias viviendo en el mismo terreno. Sí. Con lo que significa, con la problemática social que significa y todo lo demás. Pero tenés familias ensambladas, aglomeradas, viviendo en 10x10.
Sí.
Y en ese momento, como que bueno, se resolvió así, ellos resolvieron listo, no es problema. Y acá pasa lo mismo. Bueno, no es tanto problema, no es tanto el endeudamiento. Esto va a reventar tarde o temprano y va a ser más problema de lo que ellos pretenden no ver como problema.
Sí, tal cual.
Es el argumento que dice este proyecto que se va a tratar hoy, justamente, ¿no? Que no signifique pagar deudas, dejar de comer o tratar sus alimentos.
Sí,
¿no? Ese argumento me parece central
Lo que usted está diciendo. Me parece que es una buena propuesta. Porque hay que buscar alguna solución. Son millones los que están en esta situación. No estamos hablando de un grupito, son millones. Bueno, lo cual revela la situación en la que estamos.
Tampoco significa, dice el proyecto, dejar de asumir el compromiso del pago, sino tratar de amortiguar, buscar un mecanismo para que no se le quite, ¿no es cierto? O bajar las tasas, o permitir que la financiera de los bancos no se quede con...
Que tengan un límite.
Un límite, digamos, ¿no? Limitar esa cuestión.
Pero es buscar caminos, de alguna manera, de superar grietas y situaciones de dolor que sufren los unos y los otros, no sé. No, pero bueno, creo que tiene un contenido muy tranquilo el texto, pero con elementos muy consistentes, digamos, a tener en cuenta.
Interesante, ¿no? Para seguir pensando en un contexto de cambio de época, como dice, ¿no es cierto?, el documento, ¿no?
Es un cambio de época que nos trae muchos interrogantes y donde tenemos que ser muy claros con esto de la del bien común y la dimensión social de la persona y la dignidad humana, que son de todos son infinitamente dignos. Esto dice un documento de la Congregación Doctrina de la Fe, donde está el cardenal Fernández, sacó un documento sobre la infinita dignidad humana que tienen todos. Y siempre que se da una situación, tenemos que partir de que por ser persona, sea quien sea, tiene una infinita dignidad humana, porque es imagen y semejanza de Dios. Y siempre tendremos que ver caminos para reivindicar esa dignidad y no partir de dañarla y en el fondo es eliminar, reivindicar al otro, ayudar al otro y no eliminar al otro.
Bueno, finalmente, Monseñor, hoy ya estamos ahora del aniversario de la radio, por allí también este medio que permite justamente llevar la palabra, la evangelización, la comunicación diaria. 34 años Tupamba este sábado.
Bueno, la verdad que sí. Creo que es una... También tenemos que agradecer tantísimo. 34 años no es poco. Desde el 92 creo que es que está la radio y la verdad... ha sido un bien muy grande, casi no podemos dimensionar todo lo bueno que significa y significó como servicio al bien común, justamente.
Bueno, gracias, Monseñor.